Fuera del aire conversábamos sobre el hecho de que no tenemos embajador de los Estados Unidos, y eso me generó la duda de si somos los únicos, si en realidad hay un tema con nosotros o si es una situación de Estados Unidos en la región. Y la verdad es que, para mi sorpresa, Estados Unidos solamente tiene 10 embajadores de los 21 que pudiera tener en América Latina y el Caribe. Y lo que más llama la atención todavía es que, bueno, no sé si saben que el embajador en los Estados Unidos lo propone el presidente y lo confirma el Senado, en un proceso que se hace de incluso de vistas públicas, donde estos funcionarios, posibles funcionarios, bueno, pues se les hace un proceso de verificación de su background, ¿verdad? De sus aspectos que les permiten ser idóneos para ese cargo o no. Y en algunos países, en algunos casos de países con los que se tiene una relación muy relevante para los Estados Unidos, pues el debate político se pone agrio en torno a la designación de tal o cual persona en una embajada. Lo que digo que es más sorprendente aún es el hecho de que hay un declive constante en la tasa de aprobación de los embajadores en el Senado de los Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, George W. Bush nominó 115 embajadores en el primer año del gobierno y le confirmaron 103, para un 90%. Barack Obama nominó 107 y le confirmaron 91, para un 85%. Donald Trump apenas nominó 63 y le confirmaron 47, para un 75%. Y ahora Joe Biden nominó 88 y solo le confirmaron 55, para un 63%. O sea que eso es un reflejo de la situación política de los Estados Unidos y las dificultades constantes que hay en el Congreso de Estados Unidos para que republicanos y demócratas se pongan de acuerdo en cuestiones, digamos que hasta de rutina, como es la designación de un embajador ante un país amigo, porque obviamente Estados Unidos designa embajadores en los países con los que tienes relaciones. Entonces, eso, hacia el caso, en el caso de América Latina, como subcontinente, la preocupación que nos genera es que, bueno, Estados Unidos tiene una influencia muy fuerte en toda América Latina. Tiene ciertos planes que ha ido implementando desde siempre, desde la doctrina de Monroe y antes también, buscando tener incidencia económica, política y cultural en todos nuestros países. Y no es un secreto que ha sido partícipe de muchos de los hechos históricos positivos y negativos en toda nuestra región. Pero en este caso, en este momento tan particular de la historia de la humanidad, el hecho de que Estados Unidos no estén ellos de acuerdo internamente en sus políticas o en su política en general, tiene un impacto importante en la colaboración con América Latina. Y de alguna manera u otra genera una preocupación desde el punto de vista económico, porque a la misma vez que Estados Unidos no tiene una presencia tan determinante en América Latina en términos de colaboración, obstaculiza la participación de otros países, como es el caso de China, en nuestra política local, ¿verdad? En nuestro desarrollo estratégico. De hecho, fue público que la República Dominicana, digamos que motivado por las relaciones que se quiere construir con Estados Unidos, le dijo a los chinos: bueno, aquí no vengan a hacer inversiones estratégicas. Ustedes vienen y pueden hacer inversiones en el comercio, como ustedes quieran, como de hecho se hace, pero inversiones estratégicas como el puerto de Manzanillo, la inversión en la red de comunicación, bueno, eso no. Eso nosotros tenemos un socio preferido para eso, que es los Estados Unidos. Y esas son políticas de Estado, hay que aceptarlas. Son visiones del gobernante que en ese momento le toque tomar la decisión, del partido de gobierno que en ese momento le toque recibir esa solicitud. Pero eso se tiene que traducir en realidades en el territorio dominicano. Y yo creo que sin una embajada activa, sin una embajada, sin prestar atención adecuada a los países de América Latina, yo creo que eso no está sucediendo a la velocidad que quisiéramos o a la velocidad que la economía dominicana y las demás economías de América Latina requieren. Pero el comentario viene a tono porque cuando Joe Biden asumió como presidente de los Estados Unidos, bueno, una de sus políticas, digamos que más relevantes, fue aquello de la Cumbre de las Américas, que se hizo en California, ese relanzamiento de las relaciones con la región, una colaboración público-privada, donde también el sector privado se participara activamente en las inversiones necesarias en América Latina. Se habló mucho, o se ha hablado mucho, del nearshoring, que es, bueno, vamos a traer todas esas empresas que producen los insumos que necesita Estados Unidos a traerlas a países más cercanos, donde obviamente República Dominicana sería uno de los más beneficiados por una mano de obra, porque tiene una mano de obra más barata y porque tiene las condiciones ya creadas, incluso la identificación cultural con los Estados Unidos para que eso sea posible. Pero yo creo que sin una diplomacia activa, sin una política exterior que vaya más allá de esos intereses migratorios o de esos intereses de persecución judicial cuando es necesario, tema de combate al narcotráfico y demás, que es importante, sin una diplomacia activa en lo comercial, en lo económico, en el trabajo incluso de participación de la República Dominicana en los procesos políticos a nivel mundial, bueno, pues se va a hacer muy difícil que esto prospere en el corto plazo. Y hay que prestarle atención porque el mundo va cambiando muy rápidamente.
Gracias, Frank. Pausamos y volvemos con las deportivas.
El matutino de la